Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentan Concéntrica al Oído.
Conversaciones con enfoque informativo, variado e innovador de los contenidos con una perspectiva analítica y crítica.
Conduce Cristian Felipe Aguiar.
Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes de Concéntrica al Oído, que se dan cita, como siempre, todos los jueves aquí en Sintopía Radio y que también posteriormente nos escuchan a través de las plataformas de audio digital como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre otros. Bienvenidos a este programa que presenta Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central. Pues en la tarde nos está acompañando en el máster Santiago Ortiz. ¿Cómo estás, Santiago? No, bueno, mientras solucionamos ahí el problema técnico, vamos a presentar acá a Sergio Ramírez.
Nada, emocionado por el programa de hoy. Digamos que por lo menos especialmente se vuelve particular porque ya estoy finalizando mi carrera y el tema es necesario un poco con estas dudas de cómo es que uno se gradúa. Eso y que bueno, para nuestra sección vamos a hablar específicamente de la ganadora del Realme que teníamos para la semana de la celebración de los 40 años de comunicación social.
Okay, y hablar un poquito qué productos se hicieron, qué cosas comunicativas se hicieron en ese concurso de los 40 años del programa de comunicación social y periodismo. Juan Sebastián Hernández.
Muy buenas tardes, oyentes de Concéntrica al Oído. Muy feliz nuevamente de estar acá. Venimos con temas bien interesantes, venimos con los temas de la opción de grado. También tenemos un invitado que es el profe Andrés Ricardo Parra, con el que hablaremos más adelante de otros temitas relacionados con la publicidad. Dentro de tendencias narrativas, les vengo con un artículo escrito muy interesante que se llama Parece que va a llover. Es un cuentico muy interesante, tocaremos más el tema un poquito más adelante y también hablaremos un poquito sobre los temblores que hemos sentido últimamente acá en Colombia.
Bueno, vamos a estar cargados de información, sean todos bienvenidos. Yo soy Cristian Felipe Aguiar y pues bienvenidos a este programa de Concéntrica al Oído.
Concéntrica al Oído. Síguenos en las redes sociales como @concéntrica.
En Concéntrica al Oído, los protagonistas hablan en aula y asfalto.
Bueno, y hoy nos acompaña aquí en la mesa de trabajo el profe Ricardo Parra, Andrés Ricardo Parra. Qué bueno tenerlo, profesor. Buenas tardes.
No, un gusto estar aquí. Qué bueno haber sido invitado por parte de la escuela, por parte de ustedes. Mil gracias a Cristian, a Juanse, a todos los que hacen parte como tal de Concéntrica. Y nada, esperando también unas buenas preguntas para contextualizar a los muchachos sobre cuáles son esas actividades que hemos venido realizando en la escuela.
Claro que sí, vamos precisamente a iniciar con el tema de esas actividades que se desarrollan a lo largo de los semestres académicos, como actividades que les permiten a los estudiantes ver el diario vivir de lo que es su profesión, en este caso la publicidad, ¿no? O sea, la publicidad va muy enfocado a las agencias publicitarias, a las agencias de publicidad, PR, digitales, bueno, una cantidad de opciones que hay para su trabajo posterior ya al trabajo académico. Entonces, profesor Ricardo, cuéntenos cómo ha sido, desde el programa de publicidad han habido varias visitas a agencias. ¿Cómo es esa relación de los estudiantes con el sector real?
Exacto. Bueno, arranco diciendo que una de las estrategias que tiene la escuela es fortalecer el acercamiento profesional de los estudiantes hacia el campo real. Entonces, una de las acciones que estamos adelantando es el acercamiento a las agencias, a las empresas, y no solamente ir, sino que del otro lado también han estado viniendo y desarrollando algunas actividades. Entonces, también no verlo como vamos, damos la vuelta, subimos hasta el último piso del edificio, bajamos y nos vamos, sino que a la vez esto se termina convirtiendo en todo un escenario práctico donde los muchachos van, les dejan un reto y a los 8 días vienen y revisan el reto para ver cómo les fue, desde una perspectiva un poquito más profesional. Ahí hemos tenido la oportunidad de visitar 3 agencias, hemos tenido la oportunidad de visitar a Proximity, hemos tenido en 2 ocasiones la oportunidad de visitar a Sancho también, y a DDB, que es otra de las agencias que también se han unido a este parche, como nosotros le decimos. Entonces, ha sido una visita muy interesante. En DDB, por ejemplo, les explicaron a los muchachos el caso de o la última campaña que se llama Amigos Extintos de Póker, donde les explicaban de dónde salió la campaña, cuáles fueron esos momentos creativos que se dieron para sacar esa campaña. Les pusieron un reto, les dijeron, bueno, ahora ustedes cómo continuarían la campaña y demás. Entonces fue bastante interesante. Para el caso de Sancho visitamos diferentes pisos, esa agencia está dividida por pisos, cada piso le dan un cliente. Tuvimos la oportunidad de visitar el piso de Pepsi, tuvimos la oportunidad de visitar el piso de El Éxito, tuvimos la oportunidad de visitar el piso de bancos también, Banco de Bogotá, entre otros. Entonces, se fueron retroalimentando los muchachos y otra cosa muy interesante es que también dependiendo la experticia o el enfoque que los estudiantes quisieran darle a su perfil, también los relacionábamos con los profesionales de estas agencias. Entonces, realmente fue algo muy valioso que seguiremos haciendo. Ya por ahí tenemos otras 2 agencias para el siguiente semestre. Tenemos a TXT y tenemos a TVWA, con quienes ya hemos desarrollado unos convenios para poder seguir acercándonos al mundo real.
¿Y qué ven los estudiantes en esas visitas, en alguna de estas 3 opciones? ¿Qué fue? ¿Vieron un caso real? ¿Pudieron visitar, conocer quién hace cada cosa, los cargos, los roles? ¿Cómo es ese proceso ya dentro cuando van ustedes, los profesores acompañados, o más bien los estudiantes acompañados de los profesores en esas visitas a las agencias?
Bueno, obviamente cada agencia tiene su especialidad, ¿no? Entonces, para los casos de este semestre, han sido agencias creativas netamente. Entonces, la mayoría de casos han estado relacionados con la creatividad. Para el caso de DDB, reunió a Felipe Villalobos, que es el creativo que nos recibió, reunió a todos los estudiantes en una sala de juntas de DDB y les presentó, en sus pantallas les presentó toda la campaña de Amigos Extintos, pero lo interesante es que se fue al ADN de la campaña, o sea, no solamente presentó las piezas, sino que empezó a desglosar hasta hizo ingeniería inversa, como decirlo de alguna manera. Presentó la campaña y después se fue hacia atrás. Listo, entonces, ¿por qué llegamos a estos dibujos? Listo, ahora, ¿de dónde salió los textos o el copy de esto? Listo, ya se los expliqué. Entonces, ¿por qué llegamos a la idea? Y después de la idea, ¿cómo fue el brief que nos pasó Póker? Y después, y así sucesivamente, hasta que entendieron los estudiantes cuál es el proceso completo, desde que el cliente les dice, tenemos una necesidad, hasta el momento en el que ya la agencia le dice, ya este es el producto final y se entregó. Eso por el lado de DDB. Para el caso de Sancho, realmente la actividad fue muy interesante y en eso sí les quiero agradecer a la agencia Sancho bastante, porque se pusieron la camiseta no solo las 2 personas que nos recibieron, sino toda la agencia. Entonces, los planners se llevaron a un grupo de 5 muchachos que en el futuro quieren ser planner. Los creativos y los gráficos se llevaron a un grupo de 4 muchachos que en el futuro quieren serlo. Y así sucesivamente con cada una de las profesiones. El digital también se llevó a unos muchachos de digital y cada uno hicieron mesas separadas y en esas mesas separadas ya hablaban de casos, solucionaban problemas y demás. Y eso, algo muy interesante y que nos deja como enseñanza esta visita separada por grupos, es que los estudiantes ya tienen un poquito más de confianza a la hora de preguntar. Porque a veces de pronto preguntas en preguntas muy en grupos muy amplios de 30 personas, como que les da algo de pena, de pronto es algo incluso que podríamos llamar natural, pero ya cuando veíamos microgrupos de 5 o 6 personas tenían totalmente confianza de indagar qué era lo que estaba pasando, qué era lo que se quería conocer del cargo y demás. Entonces realmente ha sido un esfuerzo que vale bastante la pena. Nos han dicho, profe, queremos ir. Ahí yo también tengo que hacer un llamado a la paciencia, porque aunque quisiéramos a todos llevarlos de un solo tiro, nos toca de a pocos por la dinámica laboral de las mismas agencias.
Es muy importante ver cómo ese tipo de actividades logran enfocar a un estudiante, ¿no? Darse cuenta que dentro de la publicidad no es solo como, bueno, yo creo marketing, sino que hay una planeación, hay un brief, deben haber copies, deben haber piezas gráficas, hay un ecosistema completo dentro de sacar un producto como tal. Pero ese tipo de preguntas, digamos, uno se las hace más adelante en la carrera. Mi pregunta es, ¿con qué tipo de estudiantes contaron para este tipo de actividades? ¿Estudiantes de primer semestre, de mitad de semestre o ya finalizando?
Bueno, la logística, porque no es fácil la logística. A veces tenemos un curso de 35 y a los 35 no los podemos llevar, lastimosamente. Entonces, por un lado podemos hacer un filtro, o por lo general hacemos un filtro, dependiendo del interés que los estudiantes tengan en el tema. Y también prácticamente podemos llamarlo como un premio a ese reconocimiento del esfuerzo de las labores que los estudiantes también hacen a lo largo del curso. Entonces, si estoy viendo que hay un estudiante interesado, que me ha preguntado, que me ha dicho, yo quiero asistir, cuáles son las funciones de ese, cuáles son las funciones de otro, y vemos que ese perfil se adapta a la visita, entonces prácticamente ya está. Sin embargo, la convocatoria nosotros también la estamos haciendo abierta a través de algunos canales WhatsApp de la dirección de publicidad, y a partir de ello también recibimos como tal postulación por parte de los estudiantes. Hay algunos que laboralmente de pronto no pueden y toda la cuestión, pero entonces sí estamos generando como esa estructura para hacer como un orden de las visitas, pero sobre todo que los perfiles se adecúen a lo que ellos quieren. Con eso llegan ya con las preguntas exactas.
Claro. ¿Este tipo de actividades son solo para estudiantes de la carrera de publicidad o, por ejemplo, en nuestro caso, que somos estudiantes de comunicación social y periodismo, podemos ser parte de ello?
De hecho, nos han acompañado en las dos oportunidades que visitamos a Sancho, nos han acompañado comunicadores también. ¿Okay? Lo interesante es ir haciendo esa integración entre las dos carreras, que no solamente lo venimos haciendo con las visitas, sino también con los premios. Por ejemplo, ahorita con la participación de los premios EFI, tuvimos a dos estudiantes que nos acompañaron y que también se echaron todo el proyecto al hombro, trabajando como tal, trasnochándose, esforzándose para hacer esas entregas finales. Entonces también hemos venido haciendo una integración, de a poco la vamos a ir perfeccionando cada vez más, y eso está abierto para toda la escuela, porque si algo, yo que estoy recién llegado, si algo sé de la cultura es que estamos trabajando como una escuela.
Sí, obvio. Cada vez también los comunicadores sociales se involucran más con el tema de la publicidad, ¿no? Entonces, muchas ofertas laborales tienen que ver con trabajos en agencias, entonces qué bueno poder esa integración que se hace desde la escuela, de los dos programas, para que puedan pues asistir a estas vivencias, ¿no? Es que es un tema vivencial, es conectarse directamente con lo que usted, con lo que la persona, el estudiante que está en formación va a poder realizar una vez salga o cuando está en los últimos semestres. Creo que es un tema bastante destacable que desde nuestra Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad se esté llevando a cabo pues estas visitas en estas agencias, y son agencias de renombre, son las más importantes a nivel Latinoamérica o del mundo, algunas de ellas multinacionales, ¿no? Entonces, que han ganado premios, y entonces debe ser un orgullo no poder estar, como usted lo decía, ya sentarse en grupitos pequeños con cada una de las personas que hacen parte de las áreas de las agencias es bastante enriquecedor para uno como estudiante, ¿no?
Tú también hablabas de que estos procesos uno vaya, sí, pero también te gustaría que vinieran acá a la universidad. Ese proyecto ha sido de la mano con el profe César, ¿no?
Exacto.
¿ha habido algún proyecto que se hubiera realizado previamente que hubieran venido agencias de aquí a la universidad?
Bueno, sí, eso es algo a tener en cuenta, ¿no? Casi que la mitad del trabajo o un 80% del trabajo ha sido no solamente promovido, sino también desarrollado desde la dirección de la carrera con el profesor Zárate Urtúa. Entonces, teniendo ese respaldo también es bastante interesante. De allá para acá también lo hemos venido trabajando. Entonces, Felipe Villalobos, que fue el creativo que nos recibió en DDB, autónomamente tomó la decisión de ponerles un reto creativo y decir, nos vemos dentro de 8 días, pero ya en el campo de ustedes. Entonces, tuvimos la oportunidad de recibir aquí a Felipe, les puso un reto. El reto estaba relacionado con la marca Amarilo, la marca de construcción. Exacto, Amarilo, les puso un reto, les puso cuál era el brief, les dijo cuáles eran los objetivos, las herramientas que tenía, y a los 8 días vino. Y no solamente vino a darles unas buenas apreciaciones, sino que también les dio un premio a las 2 duplas ganadoras, les dio una revista bastante exclusiva de la publicidad. Entonces, prácticamente se van premiadas también las estudiantes con este tema. Por otro lado, sí estamos pensando, de hecho, con la agencia TXT, ya ellos vamos a crear un workshop donde ellos van a venir acá. Estamos planeando bien cómo lo vamos a desarrollar. Pero bueno, también tenemos el tema de que se nos está acabando el semestre. Se nos acabó prácticamente. Entonces va a terminar convirtiéndose en una acción para el siguiente semestre, pero también lo trabajamos. Y finalmente con TVWA, que la semana pasada nos invitaron como universidad al lanzamiento del libro de marketing digital. También ellos están muy interesados en trabajar con nosotros para desarrollar metodologías y empezar a utilizar esas metodologías en las clases, en pequeños encuentros, workshops, actividades y demás. Y algo muy importante, y eso sí lo quiero resaltar bastante, yo como profe que llegó este año, es que a la universidad le abren bastante las puertas. La universidad tiene un nombre bastante interesante, a tal punto que a veces nosotros llamamos, solicitamos el favor, y creo que más dura el mensaje en enviarse que las mismas empresas y agencias en decirnos, Universidad Central, de una, aquí los esperamos.
Qué bueno saber esas puertas abiertas que tenemos afuera. Yo quiero que nos detengamos en precisamente esas actividades que se vienen haciendo aquí dentro de la universidad. Yo estuve en parte de una de ellas como mirando cómo era el tema, una jornada extensa, todo un día completo. ¿Cómo llegaron esos grupos? ¿Cómo podían los estudiantes ser parte de esos grupos para participar desarrollando un proyecto? Cuéntenos, profesor Ricardo, un poquito más el desarrollo de esas actividades internas que se están haciendo con público o con participación de agencias o personalidades del mundo de la publicidad y la comunicación.
Claro que sí. De hecho, hace muy poco tuvimos Central Creativa. Central Creativa es una actividad también impulsada desde la dirección de la carrera y apoyada también por la dirección de la escuela, donde tuvimos una jornada maratónica. Eso sí, tanto estudiantes como docentes terminamos con ojeras, terminamos cansados, pero muy satisfechos de un trabajo bastante, bastante positivo. En esta jornada, que fue de 12 horas, los estudiantes trabajaron con 2 clientes reales. En la mañana trabajaron con la agencia PTV, desarrollando una estrategia 360 para el reconocimiento de la marca de la misma agencia, y en la tarde trabajaron con el cliente La Cueva de la Luna, que hace parte del pueblito boyacense. Entonces les pusieron un reto a los grupos, los pusieron a pensar, y tenían que en 4 horas solucionar como tal el brief, solucionar como tal la necesidad publicitaria. Esto tiene 2 fines, no solamente el fin de premiar, porque es un fin interesante que todo el mundo quiere, pero por el otro lado, el fin que también nosotros estamos persiguiendo es el de entrenarse, ¿ok? Tenemos estudiantes que han participado en Central Creativa, que han ido a agencias, que le han presentado acá a los profesionales, y son estudiantes que nosotros mismos vemos que ya van fortaleciendo sus capacidades comunicativas. Y fortaleciendo sus capacidades también de entrega de proyectos, entrega de brief y demás. Entonces cumplimos esos 2 objetivos con ese fin. ¿Qué vienen los premios? Sí, los premios también son chéveres. La agencia PTV premió a los dos grupos que lograron satisfacer como tal la necesidad comunicativa. El primer grupo ganó un bono de 1.200.000 pesos, un bono bastante interesante. El segundo grupo un bono de 800.000 pesos. Entonces, por ese lado. Y el cliente de la tarde, que era un hotel en el pueblito boyacense, también al primer grupo ganador le ofreció un fin de semana gratuito con desayuno, spa, almuerzo, absolutamente todo en sus instalaciones. Y también nos premió absolutamente a todos, porque de hecho tanto profes como estudiantes quedamos invitados con un porcentaje de descuento bastante positivo. Entonces es algo superficial, es algo que viene como por añadidura, pero lo que realmente estamos persiguiendo es ese entrenamiento que los estudiantes están teniendo con el cliente real y el feedback que ellos reciben como tal del tema.
Claro, el regalo es como una añadidura, pero es importante saber que se premian a las buenas acciones dentro de las prácticas publicitarias.
Por supuesto.
De todos modos, una cosa es la teoría, ¿no? Yo puedo decir, sí, un brief se hace de tal manera, pero ya ponerlo a la práctica es diferente. Y en Central Creativa se veía mucho cómo se tiene que mostrar ese tipo de proyectos, ¿no? Una cosa es ya hablarlo, pero la otra es presentarle a un cliente como tal, hacer una presentación que demuestre todo lo que yo quiero hacer, con los objetivos claros y demás, y al ponerlo en práctica, se preparan mucho mejor para un ámbito laboral. Mi pregunta viene con, ya se va a acabar el semestre, ¿no? Tú mismo lo habías dicho. Y es, ¿dónde puedo conseguir más información sobre esto? Si yo quiero participar en Central Creativa o si puedo ser parte de este tipo de eventos, ¿a dónde van allá, dónde las agencias? ¿La información me llega al correo? ¿Tengo que escribirle al profesor Ricardo Parra o cómo funciona?
Y Ricardo, antes que responda sí. A eso, también habían personas externas o de otras universidades. Sí. También está abierto a otras universidades, y qué chévere que los estudiantes puedan compartir con otros estudiantes de otras carreras o de otras universidades, ¿no? Ahí el nivel competitivo se pone más interesante, ¿no?
Claro, claro, claro. De nuevo volvemos al objetivo que les comentaba, y es ponernos en competencia, que también es bastante interesante. Pero lo bueno es que no dividimos los grupos por universidades, sino que hicimos grupos interdisciplinarios. Entonces nos acompañaron de la Universidad Javeriana, nos acompañaron del Politécnico Gran Colombiano, nos acompañaron de la Universidad de los Libertadores y pues bueno, el grueso de participación se centró en la Universidad Central. Pero no los dividimos por universidades, sino que cada uno de los representantes de la universidad, de cada una de las universidades, iban conformando un grupo. Entonces, digamos que no se enfrentaron a otra universidad, sino que trabajaron de la mano con otras universidades, que eso es otra de las habilidades blandas que tanto nos enseñan en las universidades y que tenemos que empezar a trabajar. Entonces, fue bastante interesante el ejercicio. En cuanto al tema de la comunicación, digamos que nosotros arrancamos estas actividades como piloto durante este primer semestre, pero vamos a centralizar toda la comunicación a través de ustedes, a través de Concéntrica, a través de los medios como tales que manejamos en la escuela, los medios oficiales, y de esta manera también oficializamos esta comunicación y ya los estudiantes van a tener como tal abierto un espacio para que lo puedan o puedan conocer estos espacios a través de los medios oficiales y de pronto no a través de canales un poquito más informales.
Bueno, pues así conocemos un poco de lo que se hace acá internamente, porque muchas veces otros estudiantes están metidos en otras cosas, por otros focos, porque hay muchos focos también cada estudiante o profundizaciones. Entonces es bueno en este espacio precisamente de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad, pues conocer qué es lo que se está haciendo para estudiantes, si no alcanzaron este semestre a ser parte de algunos de estos proyectos, pues que puedan en el próximo semestre programarse, preguntar, oiga, ¿cuándo me van a llevar? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo ir a esta agencia? Es importante porque esa conexión con la realidad es sumamente importante para el crecimiento y la proyección profesional de los estudiantes, ¿no?
Totalmente. Y uno de los, mejor dicho, en las visitas, en todo lo que hemos desarrollado, el consejo más grande que le dan a los estudiantes es sean intensos. Si usted quiere ir a una visita, sea intenso con su profe. Si usted quiere ser un planner, sea intenso y agrégueme al LinkedIn. Si usted quiere ser tal, O sea, sean intensos, bueno, de pronto intenso no puede ser la palabra, pero sí bastante insistente, como tal, bastante insistente, porque esa perseverancia ayuda a que se cumplan esos espacios.
Bien, ahí tenemos entonces al profesor Andrés Ricardo, quien nos está hablando de todas estas actividades que se han venido haciendo este semestre para que ustedes, estudiantes que nos están escuchando, pues sepan lo que se hace dentro de la escuela, dentro del programa de publicidad. Vamos con una pausa y ya continuamos.
Los contenidos sonoros de Concéntrica Medios en tu plataforma favorita. Encuéntranos en Spotify, Apple y Google Podcast.
Bueno, volvemos aquí a Concéntrica al Oído después de haber tenido de invitado al profesor Ricardo Andrés Parra, que nos habló bastante sobre estos proyectos de publicidad. Y escuchábamos A veces de Diamante Eléctrico, porque a veces sí se puede y a veces no. Y hoy tenemos una invitada que tiene todo el éxito y esta vez sí pudo. Bienvenida, Dana, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, pues muy contenta de esta invitación y de estar hoy aquí en este programa.
Bueno, Dana, nada, estamos aquí en esta sección que se llama Plan Central. Okay. Y es que, esto que pasó, para los que no saben, en los 40 años de comunicación social, Realme fue el patrocinador del evento. Entre varios de los eventos que existieron, se hizo una competencia de reels. Además, se nos enseñó en la conferencia cómo hacer un reel. Y nada, en la competencia, la competencia por el Realme C55, un celular de gama media con intenciones de ser gama alta, un celular que se esperaría que hubiera sido el auge, la tendencia. Sin embargo, bueno, detrás de todos los videos que vimos, que se pasaron por Concéntrica, nos encontramos con el tuyo, que fue una producción exquisita. Y en ese punto me queda preguntarte primero, ¿Qué ha significado este premio, este logro? ¿Qué ha significado esto estos días para ti?
Bueno, la verdad, desde que comenzamos a grabar el video, yo pues no me lo esperaba, pero digamos que hacer este tipo de actividades que yo nunca me había animado a hacer, porque uno dice como, eso no es para uno y no perder el tiempo, pues como que no. Pero yo dije, bueno, la verdad fue que mi compañero Carlos Ocha, tengo que hacer la mención a él, porque él fue el productor, el director, el editor, el que empezó como a armar la idea y yo, dale, listo, te sigo. Entonces empezamos también a hacer como podría ser este plano, lo podríamos hacer de esta manera, en estas instalaciones, y como a cranear la idea. Pero dije como, hagámoslo, es una experiencia y también es algo que a nosotros como comunicadores en el tema audiovisual es como, bueno, pongamos a prueba lo que hemos aprendido y de lo que pues somos capaces. Entonces también fue como un reto para mí.
Bueno, esa es la importancia, ¿no? De aplicar los conocimientos que tenemos como comunicadores, publicistas, todo dentro de la escuela para poder armar esto, escoger el plano perfecto, una narrativa bien interesante, pero más importante aún fue como la participación. Decir, bueno, sí, yo voy a crear esto, porque más allá del premio, pues es interesante jugar a editar, a grabar, a hacer todo el proceso. ¿Quién más estuvo involucrado en el video ganador del Realme C55?
Bueno, como lo mencioné, Carlos Ochel fue el director, productor y editor. Estuvo también Hernán Vargas, que me ayudó a grabarlo, y Natalia Miranda, que también ella dijo, bueno, yo les ayudo. Ella también estuvo muy atenta a la conferencia. También todos teníamos como idea de los parámetros y de lo que nos habíamos puesto cuidado en la conferencia. Entonces todos teníamos como algunas ideas y todos aportamos como, no, venga, digamos esto, aquí está el plano, no sé qué, eso fue.
Yo quiero que vayamos precisamente a recordar un poquito esa conferencia. ¿Qué fue lo nuevo que ustedes obtuvieron o como de conocimiento para poder realizar el video? ¿O cuáles era, qué era lo que había que hacer? ¿Cuáles eran las pautas? Y finalmente, para los que de pronto no han visto el video, ¿qué, ¿Qué se tiene? Un relato pequeño de lo que hubo en ese video y posteriormente invitarlos también a que lo puedan visualizar.
Bueno, el primer parámetro era que contáramos, que hiciéramos un video creativo donde contáramos o mencionáramos que la carrera de comunicación estaba cumpliendo 40 años. Entonces, de ahí como que partimos de la idea de cómo vamos a contar, cómo vamos a mencionar que la carrera de comunicación está cumpliendo 40 años. Y en la conferencia creo que algo que también creo que pusimos como mucho cuidado y estuvimos como muy atentos en los planos, en la secuencia que se hacían, que uno cree que era como la superproducción, mejor dicho, los equipos, y en la conferencia uno veía que era tan fácil, que era como tan sencillo, solamente era como ubicar bien el celular, hacer la transición rápido, que iniciara y que terminara, y creo que eso se caracteriza también del video y de los planos, los diferentes planos, porque tenemos plano detalle, plano general, primer plano, jugamos también con todas esas herramientas que se nos brindaron en la conferencia y que yo creo que uno sabe, pero como que no lo pone en práctica, y eso más o menos fue como lo desarrollamos.
También en la conferencia algo que yo siento que aplicaron y que fue el éxito fue a nivel musical. La música que usaron para un adelanto, ese momento en donde mandas a comerciales, a pausa musical y empieza la música, ese viaje, se volvió muy significativo. Yo no sé, siento que hablando pues plenamente con Concéntrica, vi que fueron muy poquitos los videos que llegaron. Digamos que uno diría, no, un celular, sí. un auditorio lleno de estudiantes, no sé, la ilusión, la necesidad. Hubiera sido, total, que eso hubiera sido una tendencia, un auge muy fuerte de decidir. Yo quisiera como que le regalaras consejos a esos estudiantes, a esas personas que estuvieron tímidas, que dijeron como, uy, yo lo quiero hacer, pero ay, es que yo nunca he hecho eso, porque tú nos cuentas que listo, tuviste apoyo, pero además no era como que hagas reels todos los días, uh-huh, sino que lo lograste con el esfuerzo y con los conocimientos que te dieron en la conferencia. Consejitos para dejar la timidez y que en una conferencia masivamente apoyemos estos procesos.
Pues es que siento que la barrera que tenemos los estudiantes es, yo creo que no sé si la mayoría es, ay, ¿y qué van a decir? ¿Y qué pena? ¿Y qué todo? No, hay que quitarse la pena. Si tú le vendes la idea a un amigo, bueno, si te da pena hacerlo solo, véndele la idea a un amigo. Que sea ese apoyo y que sea también ese tiempo, ese proyecto que puedan explorar y poner en prueba lo que saben. Si no lo saben, pues también ese es el espacio para decir, oiga, tenemos una idea, no sabemos cómo hacerla, acabamos de ver algunas recomendaciones, algunos tips, pues aventémonos a ver qué pasa, no perdemos nada. Y también se puede como generar, si son buenos, si no lo saben, pues ahí se van dando cuenta que son buenos y por qué no, que sea su profesión, que puedan conseguir trabajo. Con este tipo de ejercicios, sí, sí me di cuenta que uno puede hacerse visible.
Claro, hay que quitarse la pena, sobre todo en este campo, ¿no? En algún momento tú y tu equipo dijeron, sí, la vamos a ganar de una.
No, pues la verdad estábamos, o sea, nosotros estábamos muy enfocados en sacar nuestro producto, en disfrutarnos, en hacer lo que estábamos haciendo, porque ahí tenemos como algunas locaciones y dijimos, bueno, entre más, no sé, locaciones tengamos o mejor contemos la historia, pues sale el video. Cuando lo subimos también, no, creo que fuimos como los segundos que lo subimos, igual pues estuvimos esperando, pero en ese momento como que nos disfrutamos ese proceso como, vea, hicimos esto, a ver qué pasa, a ver si sí o si no, pero sí quedamos como contentos con el resultado, fue como, oiga, chévere que pudimos sacar un producto y la verdad todos quedamos contentos.
¿Qué te ha dicho la comunidad? Que, o sea, ese primer momento en donde fuiste a la escuela, pues obviamente a recibir el premio, pero en general, ¿qué te ha dicho la comunidad? Porque casualmente tú y yo compartimos clase y ayer sí, todos en clase queríamos conocer a la compañera.
Terrible, terrible.
Y la compañera no vino.
Sí, no. Ahí, porque en la clase creo que hicieron el mismo ejercicio, el profe. Sí. Animó a que participaran, a que hicieran este reel creativo contando la historia de que era algo que les gustaba, pues de comunicación, y que hicieran mención. Pero bueno, es que ayer, bueno, se presentó ahí, tenía un evento y no pude llegar a la clase, pero siento que también este ejercicio sirvió para que desde una metodología, desde una conferencia, desde un tema tan específico, se puede crear pues una historia y muy sencilla, porque es que no tiene que ser los 5 minutos, sino el tiempo límite era de 1 minuto. Cuenten 1 minuto y ya, que es el formato y también como el estándar de redes sociales, de reel del video. Entonces fue como, hágalo en 1 minuto lo que pueda y métalo y póngale la música que esté en tendencia, como coja sus elementos.
Bueno, y ya el celular en tus manos, ¿cómo funciona todo el tema? En todo el grupo decidieron quién se lo iba a quedar, lo rifaron, ¿qué va a pasar?
¿Cómo es la repartición?
Bueno, desde el principio, porque pues sí, yo dije como no, pues que este es un grupo, pero desde el principio me dijeron que si el video llegaba a ser ganador, que yo me lo llevara.
Ah, eres la ganadora de ganadores.
Sí.
Y se sigue respetando ya cuando lo tiene en la mano, porque una cosa uno puede decir, no, yo se lo doy, si usted se gana, usted cójalo, pero cuando ya llega el premio, ahí es donde, uy, ¿cómo así? Sí, no, mejor hagamos una rifa, sí. Ahí se complica de pronto el tema, sí, pero bueno, los compañeros respetaron ese acuerdo del principio. Y es que ese fue un taller, uno de los talleres que tuvimos, precisamente lo que se quería hacer era un tema práctico, muchos tips con todo este tema de los reels en Instagram y cuántos videos tuvimos de participación.
Directamente a lo que nos tocaba enviar ese día, no, me dijeron en redes sociales que 4. Cuatro. Después se amplió el tiempo una semana y solo llegaron 2 videos más y llegó el punto, no sé si decir de desesperación, pero sí de en otras clases ir a hacer reels extras, ya no esta vez de que fue el proyecto de los 40 años, sino cómo ha sido lo que decía Dana, la comunicación en la carrera, en su vida. Entonces...
Claro, no, y eso significa algo importante. Los 4 primeros videos que se subieron ese mismo día que lo pidieron eran realmente como los 4 que están participando fuertemente y se demuestran en ese video que tú haces las ganas de en serio querer participar y crear el contenido, porque es como, bueno, no importa, lo hago más tarde, no lo hago, hagámoslo en ese mismo momento, que salga lo que salga. Mira, resultaste siendo la ganadora y muy bien, felicitaciones.
Ay, pues muchas gracias. Y no, y lo que dices es verdad, solamente era como el requisito ese día y lo que en esas 3-5 horas saliera, se publicaba.
Bueno, pues gracias por estar por acá y que disfrutes el premio merecido.
Gracias, muchas gracias por invitarme.
Bueno, esto es Concéntrica al Oído, un programa que presenta Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. Hay varios artículos, aprovecho, con relación a los 40 años dentro del portal de Concéntrica, así que los invitamos a escucharlos, o perdón, a leerlos, concéntrica.ucentral.edu.co. Ahí pueden ver varios de los artículos que se han escrito como reseñas de lo que pasó en estas conferencias de los 40 años.
Los contenidos que son tendencia en nuestra plataforma son protagonistas. Esto es Tendencias Narrativas.
Bueno, estamos acá de vuelta con esta sección que se llama Tendencias Narrativas, donde hablamos de artículos o un artículo en específico que haya salido esta semana en nuestra página de Concéntrica, que le vamos a dar un poco de importancia. Justamente... el artículo que me pareció hermoso de esta semana fue escrito por Leonardo Sierra y nos habla acerca de un libro escrito por Ricardo Silva Romero. Este libro se llama Parece que va a llover. Y uno dice, bueno, parece que va a llover, es un título sencillito. Pero y inicia con una premisa muy sencilla. Una mujer, no con mucho dinero, está desempleada, vive sola, está caminando por la calle, llega a una acera y el semáforo se pone en verde y ella decide no caminar. Pero resulta que este es el inicio de un montón de sucesos que pasan en la vida de esta mujer, que hacen reflexionar a las personas acerca de qué asedia a la cabeza de una mujer, qué es lo que pasa en su cabeza y en sus pensamientos. Justamente este libro inicia con esa premisa, pero se va oscureciendo poco a poco y se vuelve un poco depresivo, a mismas palabras del escritor, cuando nos damos cuenta que ella va caminando por la acera porque va camino al médico a interrumpir su embarazo. Tiene un embarazo no deseado y va a acabar con la vida que está dentro del vientre de ella. Pero entonces ella se detiene a pensar y dice: lo peor que me podría pasar en este día es que empiece a llover. Y todo a lo largo del libro ella está esperando que empiece a llover para que sea el peor día de su vida, mientras empieza a hacer una catarsis interna de sus pensamientos, siendo una mujer confundida, indecisa, sin dinero, sin estabilidad económica, emocional o afectiva, y simplemente se detiene para buscar un nuevo intento de vivir. Dentro de todas estas premisas negativas que pasa por su cabeza, ella se detiene en ese semáforo y dice: bueno, si no está lloviendo y es lo peor que podría pasar, ¿qué más me queda por vivir? ¿Qué opinas de esta historia, Sergio?
Nada, me dejó quieto, me dejó inesperado. Siento que me dejó primero en Bogotá, porque en Bogotá siempre está a punto de
Bogotá.
Llover. Sí, sí, sí. Por un lado, por el otro, esa imagen poética de todo está que se nos cae y queremos llorar por dentro, ese cielo que se rompe, tan rotos como estamos. Se vuelve significativo y nada, ese punto donde nos llevas al aborto. Y nada, siento que es ese punto en donde todos nos queremos morir, pero el destino te dice: puedes lograrlo.
Nos dejan con ganas de ir al libro, ¿no? Ya ampliar este libro. Y resulta que Leonardo Sierra, quien es el que escribe estas reseñas literarias, pues ha escrito varias. Los invitamos a que pues consulten nuestro portal concéntrica.ucentral.edu.co, que tenemos varias reseñas escritas por el estudiante Leonardo Sierra, y muy interesantes como esta que nos contó Juan Sebastián.
Claro que sí, también pueden encontrar temas relacionados con tecnología, arte, deporte, cine y temas relacionados con la Universidad Central. Invitados completamente a Concéntrica.
Arte sí, arte, tecnología y ciencia. La investigación, la creación y la innovación se toman Concéntrica al oído.
Bien, y continuamos aquí en Concéntrica al oído, un programa que presenta Concéntrica Medios, que es la plataforma de medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. Y bueno, ya en nuestra recta final vamos a hablar algo que pues siempre da miedo, susto, y uno quiere que no pase, ¿no? Que son los temblores.
Es un tema que nos mueve el piso, definitivamente.
Les comento, yo no sé si ustedes saben cuándo fue el último temblor que tuvimos en Colombia.
Yo creo que hace unas horitas, o sea, aquí tiembla mucho. Otra cosa es que lo percibamos, ¿no?
Hoy el trabajador que tiene que llegar a su trabajo a las 5 de la mañana sintió el temblor y lo levantó además de la alarma. A las 4 y 2 de la mañana tuvimos la cuarta réplica. La primera empezó a medianoche en la costa norte de Colombia, en la zona del Caribe, entre lo que va a ser Montería y Panamá. Pero, pues bueno, este no es el único caso. En este mes hemos ya tenido otro temblor que se dio en la zona de Acacias, en Meta. Y a esto incluirle, pues, el riesgo que tenemos con el Nevado del Ruiz. Esto se vuelve muy significativo porque estamos reconociendo que no solo es el cambio climático, sino el movimiento de la placa tectónica americana.
Vale, justamente con esto, no es coincidencia, como decía Sergio, que tiemble tanto la Tierra. Uno de los puntos de mayor movimiento geográfico, tectónico, se encuentra en la Meseta de los Santos, que queda en Santander. Es muy conocido este lugar porque dicen: tiembla todos los días. Previamente, como decía el profe, muchas veces no lo sentimos, pero de que tiembla, tiembla. La Tierra siempre se está moviendo. Ahora, para que entiendan más o menos cómo funcionan los temblores, es que una capa de la Tierra se está chocando con otra. Cuando hay un choque, esto genera movimiento telúrico. Y este movimiento muchas veces muy fuerte es lo que genera montañas, lo que genera también ríos, espacios, cavernas. Y últimamente se ha sentido más porque el choque es muy intenso. Esto significa que los Andes, para que haga un poquito de geología básica, las montañas se crean por esta razón y los Andes son una corriente montañosa muy nueva. Se puede decir que es como una cadena montañosa que está creciendo apenas, está en la adolescencia. En las montañas europeas o de la zona norte de América ya están bien construidas y llevan muchos siglos. Los Andes están apenas en su etapa adolescente, por lo tanto el movimiento va a ser increíble. Y Bogotá, al estar, digamos, medianamente cerca de Santander, siempre va a sentir este tipo de movimientos. Además que pasamos por la línea de fuego que recorre toda América y esa es una línea de alto movimiento telúrico.
Qué bueno, además de recorrer toda América, recorre parte de lo que va a ser el Océano Pacífico, que no es Pacífico y que todo el tiempo se está moviendo. Bueno, yo en este punto, no sé, me he puesto a pensar como en mi infancia, porque bueno, en mi infancia yo vivía con el imaginario que tenía mi familia y era que en Bogotá va a haber un temblor que lo va a destruir todo, la catástrofe. Y pues yo no sé ustedes, pero por lo menos en mi casa había una maleta de riesgos con su pito, con su sistema médico, con sus alimentos.
Y debe ser así. En mi casa hay una maleta de riesgos, siempre está cerca de las escaleras antes de irse porque... Y la deben renovar cada año, pónganle siempre comida enlatada, atún, maíz... Un pito, primeros auxilios, es importante tenerla porque nunca se sabe cuándo va a ocurrir algo así.
Sí, los medicamentos, revisar que no estén vencidos, porque uno los deja ahí toda la vida y no se acuerda, pero a esto incluirle, no sé, ustedes sí sabían, pero muchos celulares Android suenan cada vez que hay temblor. Esto pues no es gratuito, hace parte de las últimas actualizaciones que se han dado y mal que bien ha sido una forma de decirle a la gente hoy no tienes mareo, hoy la tierra sí tiembla. Y pues bueno, han sido casos de noticias para las personas que no les ha quedado claro cómo activarlo en su sistema Android. Simplemente entran a configuración, en configuración buscan la sección de notificaciones y ahí tienen que encontrar una sección que dice alertas. Ustedes la activan y nada, cada vez que al sistema se le registre un movimiento telúrico, se le va a avisar.
Bueno, y además de esto, de este tipo de mensajes, también los invitamos a que estén muy pendientes del CGC, que es el Servicio Geológico Colombiano. Esta página no solo nos va a hablar acerca de los sismos, sino que también de zonas volcánicas fuertes. Tengamos en cuenta que más allá de los sismos, el Nevado del Ruiz ha estado muy activo en estos días y una activación volcánica es muy fuerte, sobre todo con ciudades alrededor como lo son Pereira. Y también... En algún momento después, también tienen búsquedas geocientíficas y tienen un geoportal en caso de desapariciones, por temblores, por derrumbes, se puede acceder a esta zona y obviamente pendientes de redes sociales.
Así es, una buena recomendación es precisamente seguir la cuenta en Twitter de la entidad oficial que nos puede dar información de primera mano y que constantemente está subiendo este tipo de información, ¿no? Y que creo que, yo no sé si ustedes recuerdan, uno temblaba y antes pues era la radio el punto a donde pasó, donde fue el epicentro y eso. Creo que eso ha venido cambiando un poco con las redes sociales. Ahora Twitter es prácticamente el punto. O sea, si tembló voy a mirar en Twitter a ver si reportaron el sismo.
Completamente, ¿no? De por sí. La última vez que yo sentí temblar tenía 8 años y los cables sí se movieron un poco y televisión, adiós. Tocó prender la radio y lo único que hice fue meterme debajo de la mesa, esperar un ratico y ya. Fueron como 20 segundos, pero fueron 20 segundos de mucha intensidad.
No, 20 segundos es mucho tiempo.
¿Será mucho? Debió ser menos. Yo sentí como 20.
Y dentro de esa maleta que ustedes decían, hay importante un transistor, ¿no? Un radio. Sobre todo, por ejemplo, ahorita con el tema volcánico que hemos tenido por el volcán Nevado del Ruiz, instalaron varias emisoras en estos ciudades o municipios pequeños precisamente para informar, porque es el medio más propicio para informar, oiga, hay que evacuar, pues hay una frecuencia que se llama el Ministerio de las TIC y el del espectro ha trabajado en eso, en montar en este último mes muchas emisoras pequeñas precisamente con ese fin para avisar de lo que esté pasando con la sismicidad o del volcán Nevado del Ruiz.
Bueno, justamente ya prontos a acabar el programa, nos vamos con una reflexión muy interesante y es la comunicación salvavidas definitivamente.
Eso y estar preparados con los protocolos. Creo que lo último que nos queda decir es recordar los protocolos. Si usted este año, en los últimos 5 años, no ha hecho una evacuación de emergencia, piense por un segundo, ¿dónde puedo estar que no me caiga el edificio, que no me vaya a caer? Porque, bueno, en tu caso, yo te puedo decir que 20 segundos no pude durar el temblor.
Tal vez fue mucho.
Sí, no, o sea, por ejemplo, el último, el que yo estaba viendo, el de Acacías, duró nada más 3 segundos. Hubiera durado 5, o sea, un terremoto que dure más de 5 segundos... daña edificaciones.
Sí, otra invitación es participar en los simulacros. Cada año el distrito aquí en Bogotá hace su simulacro, entonces es importante, como ustedes lo decían, identificar ese punto de encuentro, ¿no? Pues así hemos llegado al final de este programa Concéntrica al Oído. Agradecemos a todos nuestros escuchas que nos sintonizan a través de Sintopía Radio y a través de las plataformas de audio preferidas por ustedes oyentes como Spotify, Apple y Google Podcast. Estuvo en todo el tema de la consola Santiago Ortiz, Sergio también Ramírez nos acompañó y Juan Sebastián Hernández. Y quien les habla, Cristian Felipe Aguiar. Nos vemos en 8 días.
Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentaron Concéntrica al Oído. Siga conectado con más contenidos en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en @concéntrica en las redes sociales.